Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a Madrid, vamos a regresar a España, vamos a conversar con María Lourdes Mariño y también con Eduardo Cardet. Ambos miembros del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación están de visita allá en la Madre Patria.
Sí, señor, están más que de visita, están pues capacitándose, es la palabra que yo creo que más se entiende dentro de Cuba, ¿no? Estas cuestiones de muchas veces la capacitación que le dan en Cuba a un obrero, a una persona, no se parece en nada a la capacitación real que pueden tener miembros de la sociedad civil cuando salen de Cuba a tomar estos cursos superiores. Ellos están pues tomando cursos de comunicación social, adentrándose en lo que es periodismo, comunicación social, patrocinado por la Fundación Cristo Democraterna. Y yo creo que es interesante conocer un poco de ellos. Hemos conocido recientemente el grupo de que está por acá, por el Miami-Dade College, estudiando también inglés, estudiando computadora, comunicación social también. Los tuvimos recientemente acá en el programa, en la ciudad de Miami. También está en España. Yo creo que esto es algo muy interesante, que los resultados se verán en un mediano y largo plazo, porque estas cosas son así. La educación y la capacitación no es algo de inmediato. Esto pues se puede ver resultados a mediano y largo plazo. Así que vamos a presentar ya a quien tenemos ya en la línea telefónica, María Lourdes Mariño.
Sí, señor. ¿Qué tal, María Lourdes? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, deseosos de escucharte la experiencia, ¿cómo has recibido tú esta formación por allá? Y tengo entendido, primer viaje a España.
Sí, no, ha sido una gran experiencia para nosotros. Creo que los cursos son maravillosos porque son con profesores de la universidad, con gente muy capacitada. Y lo que están es tratando de introducirnos, ¿no?, de una manera más profesional, académica, a todos estos temas de liderazgo, de comunicación social, de lo que son las redes, ¿no?, de lo que es la sociedad internacional, a ver cómo nos movemos, ¿no?, aprendemos a movernos los cubanos en toda esta historia, ¿no?
Yo creo que has dicho varias cosas: liderazgo, comunicación social, las redes. ¿Qué conocimiento de todos estos temas tú tenías en Cuba? Tú eres de La Habana, María Lourdes.
Sí.
En La Habana.
No, ninguno.
Por eso, y en La Habana, que es la capital, siempre hay un mayor acceso a cualquiera de estos temas. Pero háblame un poco, claro. ¿Qué nivel de conocimiento tú tenías sobre todo esto que estás ahora viendo en España?
Sí, en La Habana, por la ayuda de algunas embajadas y porque los centros pueden ser más accesibles, uno tiene algún conocimiento, pero así como lo están, o sea, como nos lo están presentando ahora, ninguno. O sea, una manera más profesional para utilizarlos como medio de trabajo, para saber movernos en todas esas, en todas las direcciones, ¿no? Las múltiples posibilidades que dan esos medios, ninguna. O sea, ninguna capacitación teníamos. A veces nuestro uso de los medios es como muy primitivo. Para comunicarnos primariamente, o sea, para pasar información, para comunicarnos con los amigos que están fuera, pero de ahí a verlo como una herramienta mucho más amplia es otro paso.
Claro, y en todo esto el obstáculo está en la falta de internet en Cuba, ¿verdad?
Exacto. Sí. La falta de internet es algo que obstaculiza muchísimo nuestro trabajo, pero además no sé, la vida y el acceso a la información de todo el pueblo cubano, o sea, no es algo que se
circunscriba
solamente una necesidad en nosotros.
María Lourdes.
No, diga.
No, te pregunto, ¿qué pasaría si en Cuba hubiera un acceso libre al internet como puede ser en España? O sea, tú conoces bien Cuba, hace muy poquito que saliste de allí. No hay acceso al internet. ¿Qué pasaría? ¿Cómo tú visualizas la situación de Cuba con un libre acceso al internet?
Yo estoy convencida de que eso sería una herramienta clave para que la gente empiece a perder un poco más el miedo y se identifique, ¿no?, como un agente activo dentro de la sociedad. Yo estoy convencida de eso. Porque internet funciona como, o sea, funciona como tal. No es solo un medio para que tú recibas información, sino para que tú pongas tus experiencias y para que tú pongas la versión tuya de los hechos. Y yo estoy convencida de que un internet libre, o sea, con un precio accesible a la mayoría de los cubanos, es algo que sí puede desembocar en muchísimos logros sociales y la gente pueda ir perdiendo poco a poco el miedo, ¿no?, para expresarse y comunicarse libremente.
María Lourdes, ¿qué comentarios hacen los que participan junto contigo y también con el doctor Eduardo Cardet en este tipo de formación? Y los miembros también, los que dirigen Cris Democraterna allá en Europa, ¿qué han dicho de la situación esta, de la falta de internet para poderse comunicar entre la sociedad civil cubana?
A ver, lo que han dicho es que es claramente una desventaja para nosotros, porque supone que tenemos que posicionarnos y que tenemos que aprender las herramientas de un medio con el cual no podemos acceder cotidianamente y sin preocupaciones. Entonces, o sea, con una hora de internet a la semana, ¿qué medio y de qué manera uno puede familiarizarse con internet, ¿no? Y con todas las posibilidades que te pueda brindar? O sea, es claramente una desventaja en todos los órdenes, ¿no? Políticos, personales, en fin.
Muy bien, vamos a conocer también la experiencia. Muchísimas gracias, María Lourdes.
Ahí está bien.
Suerte por allá en España. Vamos a conocer también la experiencia que ha tenido tiene en estos momentos el doctor Eduardo Cardet, quien junto a María Lourdes está en España. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está?
¿Cómo están por allá ustedes? Espero que estén bien.
Muy bien por acá, muy bien, doctor, muy bien por acá. Creo que la pregunta es obligatoria en el caso suyo también. ¿Cómo se siente? Número uno, viviendo en una sociedad como la española, una sociedad libre, gracias a Dios, pero también tomando estos tipos de cursos de liderazgo, redes, comunicación social. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le aporta esto a usted?
Por supuesto, uno recibe un impacto fuerte, pero a la vez es la medida de todo lo que tenemos que avanzar, de todo lo que tenemos que esforzarnos para ponernos al día en toda esta materia. La tecnología informática al servicio de la comunicación es algo que está creciendo, que cambia, y nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, porque para nadie es un secreto, como decía ahorita María, que está muy limitada, que está muy, muy restringida por razones de conectividad y por razones de precio en los lugares que es casi inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Estos cursos son importantísimos, son vitales, porque venimos a recoger lo mejor de personas que llevan muchos años manejando la información, presentando la información ante un mundo libre, competitivo, y recogemos esta experiencia y de alguna manera podemos acelerar nuestro aprendizaje para el futuro que se nos avecina y de alguna manera estar mejor preparados, listos para enfrentar los retos que están por venir. Esto en materia de liderazgo es fundamental. Son muchos años de una maquinaria represiva que ha devastado todos los indicios de una sociedad civil. Y bueno, son personas expertas. De alguna manera ponen en función de nosotros toda su experiencia, todo su conocimiento. Y es muy, muy provechoso.
Qué bien. Doctor Cardet, también quisiera que nos hablara un poco de la experiencia que tuvo en este encuentro con el eurodiputado de UPyD y el señor Fernando Maura, y miembros también del Movimiento Cristiano Liberación allá en España, como Carlos Payá y Regis Iglesias.
El señor eurodiputado ha sido muy receptivo, es una persona que está identificada con la causa libertaria del pueblo de Cuba y muy identificado con el Movimiento Cristiano Liberación. Él nos apoya, es muy importante, es sumamente importante todo el esfuerzo que él está realizando a favor de que se conozca la verdadera realidad de Cuba. Él realmente está conociendo cada día más de todo lo que ocurre acá, y por supuesto, a través de él podemos impulsar una serie de ideas que son fundamentales a nivel ya de la eurozona, con todo este proceso que estamos viviendo nosotros, porque para nadie es un secreto que la Unión Europea quiere hacer algunos tratados de acercamiento. Desgraciadamente, de alguna manera esto sirve para que se conozca esta realidad y no condicionar estos tratados a una relación meramente económica, sino que hay que poner y premirse en un lugar el tema de los derechos humanos, que es lo fundamental. Y en este caso nos serviría mucho a nosotros, fundamentalmente, que una persona de este nivel, con estas posibilidades, pudiera ser alguien que llegara hasta allí e impulsara estas ideas. Muy importante.
El tema este que usted ha traído ahora, que es el tema de una de sus reuniones que ha tenido por allá por España, sin dudas, doctor, es uno de los temas más discutidos en este momento. Y yo le pregunto, ¿cómo ha comprado, si es que esa es la palabra correcta, la opinión pública española los supuestos cambios económicos que está haciendo Raúl Castro en Cuba? ¿Eso es una batalla nueva que tienen ustedes, los miembros de la sociedad civil, los opositores, demostrarle al mundo que no hay cambios reales, porque todo parece indicar que el mundo está comprando los cambios que están haciendo en Cuba?
Bueno, la opinión pública española puede ser que esté un tanto dividida con respecto a la percepción de las transformaciones que están ocurriendo allá. Pero, por suerte para nosotros, cada día más personas están descubriendo la verdadera razón de lo que ocurre allí. Lo que nosotros hemos denominado de esta manera el cambio fraude, están conectándose con esta realidad. Ellos han descubierto que no es más que una maniobra del gobierno para disimular las verdaderas intenciones que tienen ellos, que no es más que hacer una transformación hacia un capitalismo, por así decirlo, salvaje, sin derecho, que no va a traer para nosotros ningún alivio de todas las desgracias que tenemos actualmente. Porque ¿qué serían cambios sin derecho? Todavía hay algunos sectores, pero son menos. Esa izquierda radical que empuja, que es un poco escandalosa, pero bueno, con ellos no contamos. Contamos con los amigos, contamos con las organizaciones. Como por ejemplo, hoy estuvimos en el PP, en Rivas, con un grupo de amigos que nos han mostrado una solidaridad inmensa. Están conectados con la realidad cubana, están dispuestos a diseminar dicha realidad y la conocen muy bien, no solo porque uno les da conocimiento e información, sino porque muchos de ellos han llegado hasta allá y han podido descubrir lo que está sucediendo y están dispuestos a seguir colaborando con todo lo que se hace, por supuesto apoyando proyectos que van a traer verdaderas transformaciones en nuestro país. Es fundamental. O sea que no todo es negativo, yo veo que hay cosas muy positivas, hay muchas manos amigas, hay mucha gente solidaria que está dispuesta a apostar por lo que está haciendo la oposición en general y por estas propuestas que sí tienen un sentido transformador.
Sin duda que sí, hay que destacar, y con esto concluimos, que UPyD, Unión Progreso y Democracia, ha venido insistiendo en que se haga una investigación internacional sobre el caso, la muerte de Osvaldo Payá y también de Harold Cepero. Sin embargo, lamentablemente, tanto el Partido Popular como el PSOE, el socialista, pues se niegan a someter esto a discusión. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Cardet, y también a María Lourdes Mariño.
Un verdadero placer haber estado con ustedes. Nosotros vamos ahora a interrumpir el programa un minuto y regresamos con un tema sumamente interesante: elecciones en Siria. Vamos a hablar sobre ellas.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Bashar al-Assad obtuvo el 88,7% de los votos en las elecciones presidenciales sirias. Así lo acaba de anunciar el portavoz del Parlamento, asegurándose un tercer mandato a pesar de la cruenta guerra civil originada tras protestas contra su gestión.
Yo voy a presentar a nuestro invitado y le voy a hacer una pregunta. Primero que todo, vamos a presentar a nuestro invitado. Es alguien ya, alguien de la casa, me refiero a Fernando Bazán, coordinador general del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo en Argentina. Después de saludarlo, la primera pregunta. ¿Le extrañaba a usted, Fernando Bazán, que fuera a ganar Bashar al-Assad?
No era de extrañar. Lo que sí llama la atención es el porcentaje con el cual ha ganado, ya que históricamente el presidente Bashar al-Assad ganaba con el 96 al 98%.
Amigo,
y ha ganado con el 88%, significa que ha tenido una merma dentro de sus votantes.
Bueno, quizás sea un problema de estrategia, ¿no?
Exactamente, esto es dicho con ironía, por supuesto,
claro.
Ya que los otros dos candidatos que se presentaban junto con él en las elecciones por primera vez en 50 años no eran candidatos, eran simplemente dos figuras que hacían falta, ya que la ley electoral, la nueva ley electoral siria, solamente va a convalidar las elecciones donde se presenten más de dos candidatos. Es por ello que eran dos figuras de relleno que simplemente convalidaban las elecciones y aportaban simplemente un viso de legalidad a este proceso electoral.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, la considera la elección ficticia, dice que son ficticias, en tanto la Unión Europea le pide a Siria una verdadera negociación política tras ilegítimos comicios, así los ha calificado. Verdaderamente, esto no ha sorprendido a nadie, ¿verdad, Fernando?
Sin lugar a dudas. Difícilmente se pueda cuestionar hoy en día las elecciones en cuanto a si hubo o no algún tipo de corrupción en el proceso, ya que en realidad la corrupción no está dada en el proceso, sino que está dada en el entorno en el cual se llevaron adelante, es decir, en el medio de una guerra civil y con un sistema de leyes para justamente los candidatos que prohibía la participación de la oposición que está en el exilio. Para que tengamos una idea, uno de los requisitos puntuales era que los candidatos debían vivir por lo menos los últimos 10 años en Siria. Eso dejó fuera de la contienda a toda la oposición que se encuentra en el exilio. Pero el problema no es este, sino que me parece interesante lo que dijo hoy el secretario de Estado Kerry en Líbano, y es que llama a Rusia, a Irán y a Hezbollah a negociar finalmente una solución para Siria. Creo yo que hoy en día el dato fundamental es que el presidente Bashar al-Assad está en el poder y va a permanecer en el poder. Dentro de este esquema, lo que comienza a verse dentro de las potencias occidentales, más allá de la retórica, es la necesidad de negociar con el presidente Bashar al-Assad una salida para que termine esta guerra. No solamente por el costo humanitario que tiene la misma, sino también por la posibilidad de que los elementos yihadistas que hoy operan en Siria, que responden a Al-Qaeda, vuelvan a sus países de origen, la mayoría occidentales.
Claro, pero ahora también viene la otra pregunta. ¿Qué se puede negociar o cómo se puede negociar una salida con Bashar al-Assad, que de todas maneras va a obtener algún tipo de éxitos, ¿no? Si se negocia con él. Se trazó la línea roja, la cruzó, no pasó nada. De cierta manera, aunque criticado, estas elecciones lo llevan a una solidificarse un tanto más, por lo menos internamente en el país. Ahora ya se está planteando a países como a Rusia, a Irán y a Hezbollah que negocien una salida a la situación. O sea, en todo esto, al final del cuento, como decimos los cubanos, ¿ha ganado Bashar al-Assad?
Sí y no. Si uno, por ejemplo, observa las declaraciones del ex embajador Robert Ford, embajador norteamericano en Siria, él dice que hasta ahora lo único positivo que ha habido ha sido la eliminación de las armas químicas del arsenal sirio. Esto es cierto. Pero también es cierto de que ha terminado una parte de la guerra civil, ha terminado la parte de los conflictos armados y de los enfrentamientos. Difícilmente veamos hoy en día un enfrentamiento tal como el que se vivió hasta hace 2 años aproximadamente. Lo que comienza a partir de ahora es la segunda parte de la guerra civil y es la parte de la reconstrucción nacional y de la reconciliación. Aquí es donde las potencias occidentales sí pueden negociar con el presidente Bashar al-Assad, ya que va a necesitar de mucho crédito y de muchos fondos internacionales para reconstruir el país. La infraestructura antes del comienzo de la guerra ya era pobre. Hoy en día esa infraestructura ha desaparecido. ¿Sí? Con lo cual, el proceso democrático puede tener lugar en Siria si las potencias occidentales acceden a girar fondos y estos fondos vienen con condiciones de democratización real, no aparente como la que se ha hecho hasta ahora.
Fernando, ¿cómo sería entonces a partir de este momento la segunda parte de esa guerra civil?
La forma que va a tener medianamente sería lo que se ha visto en Homs, donde hay ceses al fuego, programados entre los rebeldes y las fuerzas oficiales. Digo fuerzas oficiales porque no es con el ejército solamente, sino que es el ejército sirio, Hezbollah, las milicias chiitas y principalmente las fuerzas de defensas nacionales, que son milicias locales que se armaron para defender al régimen. Entonces, estos ceses al fuego lo que han establecido hasta ahora son treguas momentáneas, que se pautan aproximadamente a 2, 3, 4 meses, ¿sí? Donde se instala la calma, donde aparecen finalmente los alimentos, donde aparecen finalmente los medicamentos. Creo yo que este va a ser el modelo. Y donde los rebeldes son trasladados a otros lugares sin utilizar la fuerza y principalmente sin represalias por parte del gobierno hasta el momento. Creo yo que este va a ser el modelo, donde vamos a comenzar a ver ceses al fuego locales, ¿sí? Programados y finalmente alguna suerte de perdón o amnistía generalizada del gobierno hacia los rebeldes sirios. Diferente va a ser la suerte de aquellos grupos yihadistas que no son sirios, sino que son extranjeros.
Nos queda un minuto de programa, un par de minutos si acaso, y me gustaría cerrar con su conclusión sobre las elecciones en Egipto. Vámonos hacia Egipto, 5 o 6 minutos. Allí Abdel Fattah al-Sisi se vino con la victoria en las elecciones. Ha recibido incluso su consejo de Mansur, el presidente egipcio que estaba en definitiva, interinamente, le ha dicho que cuidado con los grandes intereses, que tenga mucho cuidado. Estados Unidos ha dicho que quiere trabajar con él en problemas de derechos humanos, ha recibido apoyo incluso hasta de muchos países, incluso la Liga Árabe también le ha dado su apoyo. ¿Cómo ve la situación en Egipto a corto o mediano plazo?
Pasó lo que tenía que pasar, la sociedad egipcia vio la democracia con la elección de la hermandad musulmana, con Mursi. Finalmente este modelo no fue debidamente interpretado justamente por los grupos islámicos que se excedieron en el mandato y volvió a repetirse la historia. Nuevamente una junta militar que toma el poder y ahora la consolidación finalmente de quién es el comandante del ejército egipcio. La historia se vuelve a repetir, lamentablemente los hechos de la Plaza Tahrir, que fueron la primavera árabe en su apogeo, quedaron opacados. Egipto difícilmente pueda recuperarse en cuanto a su aspecto democrático, sí en cuanto a su aspecto económico, ya que al-Sisi inspira confianza para los países occidentales y principalmente mantiene a raya a los grupos islámicos que operan hoy en día en Egipto.
Interesante resumen.
Fernando, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes.